estamos en el debate en Hora 20 y estamos hoy con un panel muy bueno con Larisa Pizano, Samuel Hoyos, Federico Arango y está con nosotros Rafael Orduz. Continuamos con este tema de las noticias falsas, de cómo las agendas políticas, el discurso de poder está ahí. Y la única confianza, como ha dicho Larisa, es en la capacidad de la ciudadanía, en su capacidad de discernimiento de ese ciudadano, teniendo en cuenta... Sí, dele.
Conozco mucha gente que en sus redes se expresa, quizás con razón, o se ha expresado, por ejemplo, en contra de las mentiras de Donald Trump, de las noticias falsas que permitieron el ascenso de Donald Trump. Pero son personas que las veo militando en contra del Transmilenio por la Séptima y no tienen ningún problema en retuitear unos expertos inventados, en meter miedo, en decir que si se llega a construir el Transmilenio por la Séptima va a ser el fin del mundo, el Armagedón en Bogotá, y en retuitear y en repetir unos datos que no son ciertos, independientemente si sea o no conveniente, este no es el debate. El tema es cómo funciona ahí la doble moral. Cuando las noticias falsas no me sirven, son el demonio. Cuando las noticias falsas no me sirven, hay que acabarlas. Pero cuando veo por ahí un argumento que de pronto no es cierto, no, pero me sirve a mí, retuítelo, qué carajos, qué importa, eso...
Ese caso de Transmilenio es muy interesante porque demuestra también otros sectores que también, al igual que el uribismo, tienen ejércitos en redes sociales. Es el caso, por ejemplo, de los petristas.
¿Por qué vas a señalar al uribismo?
Tienen ejércitos.
¿Por qué vas a señalar al uribismo? Y el gobierno los
contrata.
Bueno,
no estoy defendiendo al gobierno,
entonces,
puede ser que
no, pero,
también.
Pero uno no puede acusar a un sector político de ser el responsable de esto, porque es que...
No, ella está diciendo que el uribismo, como también el petrismo y como otras organizaciones políticas, todos tienen un
sector. Como el gobierno y el Partido Liberal.
Por eso quiero volver al caso de Transmilenio por la Séptima, que despierta menos pasiones entre...
Sí, metámonos allí.
Menos pasiones. Pero menos relaciones.
Sí, pero no se la montamos a Hoyos, que pues es el único uribista de la mesa. La próxima vez traigo tres para que se defiendan con usted.
Hay un ejercicio muy interesante que hizo el IDU.
Tenemos.
El IDU hizo un ejercicio muy interesante y es mirar dónde están las comunidades que se oponen a Transmilenio por la Séptima.
Cuente.
Y están obviamente en sectores de poder, donde el suelo es más caro, uh-huh, y donde hay una preocupación por no usar carro particular y porque se desvaloricen los
Hoy
predios.
Es increíble el resultado de Eduardo Berens de que la bicicleta es mucho más rápida que el sistema integrado de transporte, ¿no?
Pero ahí
es maravilloso ese estudio que hizo.
Ha habido mentiras absolutas. Decir que se va a acabar con el patrimonio de la Séptima. Realmente los predios patrimoniales en la Séptima no hay. Hay muy poco.
Que el muro del Club del Comercio, lo vamos a perder.
Que se van a acabar
todo el corazón de los bogotanos.
Que se va a acabar la ciclovía. Ese es un ejemplo clásico de mentiras falsas. Un gran ejemplo. Ahora, yo creo que también, un poco mirando propositivamente, porque uno no se puede quedar en la tragedia de este tema, es que hay que hacer. Yo creo que hay que reivindicar mucho el oficio del periodismo en este caso. Es decir, esa conciencia pasa por reivindicar el periodismo y entender, como lo planteaba Federico al comienzo, que las audiencias deben discernir no solamente el contenido, sino también la fuente. ¿Quién tiene la infraestructura para producir noticias? No todo el mundo la tiene. No es cualquiera el que puede generar una noticia.
Pero esto también ha generado una democratización en el manejo.
¿Verdad? Y eso es positivo.
En el manejo de la información.
Imagínese.
Y es positivo.
Eso,
y hoy,
por eso
digamos,
le digo que este debate es supremamente importante.
Nos enteramos en tiempo real de las cosas antes de lo que publican.
Sin duda, pero digo en términos de producción.
Claro.
Muchas de las conclusiones que trae precisamente los grandes artículos de esta semana sobre eso es cómo hay que lograr que esa democratización que lograron las redes sociales, más no normalización de conductas y de creencias y demás, termine siendo lo que al final permita volver a disfrutarlas de esa manera y volver a usarlas y ojalá multiplicar lo que esas redes pueden dar. Pero hoy son escenarios cloacas y son escenarios donde la gente está alimentando unos temas muy complicados para la democracia de todas las sociedades donde ese sistema existe.
Entonces, que matan las zonas grises, ¿no? De entrada en una red usted tiene que estar en una orilla o en la otra.
O en la
sí,
otra.
No, blanco o negro. No puede salirse de ahí, no puede cambiar porque sería absurdo, sería visto como débil y me tengo que mantener en mi punto, pero no hay una zona gris, no hay un terreno para la deliberación, para la argumentación, para el contraste, para decir, sí, estoy de acuerdo con Samuel, pero de pronto en estos puntos, en el otro no, analicemos, no, esto es sí, no, o si no se cae ahí sí al...